Daniel tiene 32 años, es deportista y como tantos otros jóvenes pasó el coronavirus en casa. A mediados de marzo empezó a notar síntomas, se recuperó y ni siquiera le hicieron PCRs.
Los síntomas más comunes, como es pérdida de olfato y gusto, estuve con fiebre durante 6 días. A los 10 días ya estaba completamente recuperado y a los 15 días haciendo vida normal.
2 meses después la situación de Daniel se complicó. Empezó a experimentar otras secuelas, por ejemplo, insomnio, caída de cabello, pérdida de apetito, por no hablar del estado de ánimo, claro. Como cada martes nos centramos en el mundo de la salud, hoy ponemos el foco en las secuelas del coronavirus con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Ángel.
Oye, ¿sabemos de qué dependen esas secuelas que pueden ser muy importantes?
Pues intuimos. Fíjate tú, cuando estaba escuchando a Ángel y su triste relato, venía a poner de manifiesto una vez más aquello por lo que tanto hemos alertado en tu programa, es decir, que los mayores mueren por coronavirus, pero muchos jóvenes sufrirán las secuelas, y eso le está pasando. Pero me preguntas el porqué de estas secuelas. Bueno, yo creo que dependen de tres grandes factores. Por un lado, el estado físico en el momento de infectarse. Esto es algo absolutamente fundamental y de sentido común, ¿no? Si tus defensas están más bajas, pues la agresión del virus será mayor. Por otro lado, y dentro del mundo de los jóvenes, aunque parece que no es el caso de Daniel porque es deportista, hay que alertar de la obesidad. Ya se ha visto que las personas obesas, sobre todo los jóvenes obesos, tienen muchas más papeletas de llegar a una cama COVID y de llegar a una UCI de COVID. ¿Por qué? Pues porque, y esto ya se ha demostrado también, en los adipocitos que están pues en esa grasa, hay un mayor acúmulo de receptores del ACE2, que es como la cerradura donde llega la llave del virus con esas espinas, la abre, se mete y se multiplica. Entonces esto es fundamental. Y en tercer lugar, por peculiaridades genéticas del propio individuo. El COVID hay que investigarlo también desde el punto de vista genético. Hemos estado oyendo hablar y leyendo mucho sobre el grupo A, que tiene más papeletas de infectarse, o si no, en el caso de los jóvenes, como podía ser el de Daniel, pues variantes genéticas en 2 cromosomas, en el 3 y el 9, que nos lleva a pensar, o que ya estamos viendo, que cuando se dan estas variantes, pues el virus es más agresivo en esos jóvenes.
Mira, tengo algún corte más de Daniel. Nos ha contado que por ahora solo puede esperar.
Me hacen una serología, ven que tengo un índice muy elevado de anticuerpos, significa que la carga viral había sido muy alta, y la única guía que me dicen es tiempo, y te damos un periodo de entre 6 meses y un año para ver cómo responde el cuerpo.
Esteban, ¿cuánto tiempo pueden durar estas secuelas?
Daniel, mira, lo primero que le tengo que decir, Ángel, lo primero que le tengo que decir a Daniel es que el que tenga mucho IgG quiere decir que está protegido en estos momentos. Y eso no tiene nada que ver con la otra guerra, con la de las secuelas. Me preguntas por el tiempo y tú sabes que a mí no me gusta mentir. Entonces, honestamente, te tengo que decir que no lo sé, pero te tengo que decir que no lo sé porque del coronavirus yo he empezado a saber a partir de enero. Ahora, eso sí, intuyo que hay algunas de estas secuelas que sí que pueden durar bastantes meses, por no decir algo más. Cuando hablamos desde el punto de vista físico, la esfera psíquica, es decir, la afectación del aparato respiratorio en nuestros pulmones, pues yo intuyo, por como veo la radiografía de mis pacientes, intuyo y les digo que eso puede ser una secuela para largo tiempo y que hay que rehabilitarlo. O secuela del aparato cardiocirculatorio. Yo tengo pacientes y compañeros médicos el otro día con un ginecólogo que me decía, Esteban, cada 20 minutos me tengo que parar. Cada 20, claro. Entonces eso probablemente quede más tiempo. Sin olvidar la esfera psíquica, Ángel. Es decir, esa ansiedad. Ese miedo, es decir, hay muchísima gente que está en casa y que no quiere salir por miedo, muchísimo. Ese decir, Dios mío, es que se nos ha caído la prepotencia, que es que esto es un virus que creíamos que podíamos con los virus y no. Bueno, pues esa dura mucho más.
¿Qué tipo de atención están recibiendo estos pacientes, Esteban?
en los momentos que vivimos, pues ya me contarás.
Los que pueden.
Claro, ya me contarás si es que al sistema sanitario lo tenemos dejado de la mano de Dios, si es que nos estamos olvidando, si es que los médicos y los sanitarios en general ya no sabemos qué hacer para que se nos oiga, para que se nos dé más material, para que se nos dé más recursos humanos para luchar contra esto, para que pongan más rastreadores, Dios mío. Es decir, entonces, ante esto que estamos absolutamente, empezamos a estar ya desbordados y en muchos casos absolutamente desbordados. Entonces, pues bueno, cuando vemos a estos pacientes, pues estamos con ellos, les hablamos, pero no les dedicamos todo el tiempo que debíamos dedicarle. Y la medicina, entre otras cosas, Ángel, es tiempo, tiempo para vehicular esa rehabilitación, por ejemplo.
Claro, te iba a preguntar y me quedan segundos, Esteban, si el sistema sanitario está preparado.
El sistema sanitario a día de hoy no está preparado para esto. No está preparado, no está preparado. Es un desbarajuste. Tenemos 17 reinos de taifa de nuestras 17 comunidades autónomas más las dos ciudades. Y bueno, y aquí no hay nadie que ponga orden porque se dedica a la política y a llevárselo para su casa. Y a mí eso no me gusta.
No me extraña. Esteban Pérez Almeida, La Salud en la Linterna, como todos los martes. Gracias, amigo.
Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Cuídate.